La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Aquí les saluda Hernán Pereira este viernes 14 de enero del 2022, comenzando esta nueva edición de Es así y punto. En la conducción, Hernán Pereira, quien conduce habitualmente este programa y quien va a seguir conduciendo este programa. Digo esto porque uno le da la mano a algunos y se agarran el brazo. Hay algunos que se comienzan a agrandar un poquito cuando tienen la oportunidad o cuando pareciera que con el serrucho en la mano ganan su espacio para manejar casualmente este show Es así y punto. Y me refiero puntualmente a José del Valle, ¿eh? Que no pase el límite José del Valle, que no se equivoque José del Valle, que no se equivoque, que no transite por el camino erróneo. Solo digo eso, por algún comentario que hizo referencia, porque su ausencia del miércoles después llevó a que políticamente se movió para el jueves estar al frente del programa. Ojo, que si sigue así va a tener muy poco vuelo en Es así y punto. Pero bueno, no estamos para hablar de temas internos, sino de meternos en lo que fue esta definición en los partidos semifinales de la Supercopa Española, porque no hablamos de la victoria del Madrid ante el Barcelona, tampoco hablamos de lo que fue ayer la victoria del Athletic Bilbao 2-1 ante el Atlético Madrid. A ver, hay que decir, primero me meto un poco en la final y a su vez me sirve para dar algunos conceptos de lo que fueron los partidos semifinales. La final el domingo, Real Madrid favorito ante el Athletic Bilbao, pero un Real Madrid que tendrá que jugar a otra cosa de lo que jugó frente al Barcelona. ¿Y por qué digo jugar a otra cosa? No porque no sirva lo que jugó, porque el Athletic Bilbao no es el Barcelona. El equipo de Marcelino juega a esperar más, es mucho más físico, mucho más cerrado en su esquema de atrás, un equipo que salta mucho más las líneas, y el partido lo va a trabar, lo va a complicar, le va a ser un partido incómodo al Real Madrid, que tiene, por una cuestión lógica, que ir a buscar el partido. El Real Madrid tiene que ir a buscar el partido, tiene que salir a buscarlo. Frente al Barcelona no salió a buscarlo, lo esperó. Sabía que el Barcelona iba a hacer ese trabajo y sabía que los espacios iban a ser vitales. Y con espacio, Vinicius y Benzema se arreglaron de hacer daño. Así jugó este Real Madrid. Pero ahora donde Ancelotti dice no, es otro rival, es otro esquema, es otra forma de jugar del equipo vizcaíno. Por lo tanto, tendré que cambiar la forma de jugar. Y ahí es donde hay que ver este Madrid. ¿Qué favorito lo es? Pero, ojo a algunos aspectos. El físico, la poca rotación que ha hecho Ancelotti lleva un desgaste de muchos jugadores. Hay que ver cómo llegan al partido final. Segundo, el Madrid tiene ahora que salir a buscar el partido. No saldrá desesperado, lo sabe hacer y lo hizo en muchos encuentros. Pero enfrenta a un rival incómodo. Un rival incómodo que cuando tengan que retroceder lo va a hacer. Un rival que defiende hacia atrás, que retrocede cuando la pelota la pierde. No es como el Barcelona que trata de presionar hacia adelante. Por lo tanto, va a ser incómodo para este Madrid, que sigue teniendo jerarquía, sigue teniendo ese peso de los jugadores importantísimo. Porque uno ve a Benzema, que lo que hizo, por ejemplo, el otro día contra el Barcelona, en un par de jugadas, una la que estrella en el poste, la otra la que saca Ter Stegen y en el rebote el propio Benzema termina facturando. La manera que pisa la pelota, cómo le pega, cómo se saca los hombres de encima. No le vi a un solo futbolista del Barcelona, a uno solo del Barcelona, hacer algo similar. Ni a uno del Barcelona le vi acercarse a lo que hizo Benzema solamente en esas jugadas. Ni Luke de Jong, ni Ansu Fati, ni Memphis Depay, ninguno, ni Jude Bellingham, ninguno llegó a hacer lo que hizo el futbolista francés. O sea, tiene esa jerarquía que no solamente la tiene en Benzema, también la tiene en jugadores en mitad de cancha, como Casemiro recuperando, como Toni Kroos, como Luka Modric. Es un equipo que tiene mucha presencia. Y ahí es donde termina sacando diferencias este equipo de Ancelotti, que igual también tiene una virtud, que no juega siempre lo mismo, que no juega lo mismo el Madrid. Cuando tiene que contragolpear, lo hace. Cuando tiene que proponer, lo hace. porque contra el Bilbao el partido tendrá que ir a buscarlo, como tiene que ir a buscarlo cuando juega contra el Elche o cuando juega contra un equipo menor en la Liga Española. Ahora, cuando enfrenta a Barcelona, ya sabe que la política de Barcelona, de Xavi, del equipo culé es otra. Es otra filosofía. Y ahí es donde ellos se sienten cómodos jugando el contragolpe. Ojo que el contragolpe del Madrid solo dependía de Vinicius, ¿eh? O sea, Vinicius y Benzema acompañando. Pareciera que no hay otro camino. Pero le resultó. Le resultó. Un paréntesis para Barcelona eliminado de esta competición. A ver, Barcelona pareciera que está festejando y está con alegría por no haber perdido, sino por haberle hecho un partido al Real Madrid. Barcelona hoy tiene que ser realista que el equipo cayó bajo, cayó muy abajo, muy abajo. Hace poco, hace años atrás, lo veíamos entre los mejores equipos del mundo, o el mejor equipo del mundo en su momento, pero cayó de a poquito, año tras año. No es que tiene un mal campeonato. Solo recordemos, en la actual Champions no le alcanzó para avanzar a octavo de final. En la Champions pasada, lo agarró el PSG y lo llenó de goles en el partido de ida. El anterior, en los cuartos de final, lo agarra el Bayern Múnich y le mete 8. O sea que no es un año, no son 2 años, fácil 3 años o más que Barcelona empezó de a poquito a debilitarse, de a poquito a ir inclinándose hacia abajo, ir descendiendo, descendiendo y descendiendo. Entonces llega un momento donde uno mira y dice, ¿dónde llegó? ¿Dónde está? Llega un nuevo técnico, llega algún que otro futbolista nuevo, y comienza a recuperar algunos lesionados porque fue un equipo que tuvo, aparte, la mala fortuna de contar con tantos lesionados, venía de perder unos cuantos clásicos contra el Real Madrid, y de repente le hace un partido. Lo hace partido. Y en 90 minutos termina 2-2 y aparte dejando una imagen de juego. Una imagen sólida. Que acá está la diferencia entre Xavi y Ronald Koeman. Xavi tiene las cosas claras y él se la juega con su idea. Tiene los principios claros y está convencido que es el camino. Koeman se acomodó más a lo que quería Barcelona. No estaba convencido que ese era el camino. Se notaba. Eso de que defendemos, presionamos adelante, pero los defensores corren hacia atrás. No. Es una cuestión de que voy o no voy. Dejo espacios en el medio. Me la juego, pero no me la juego. Eso era Ronald Koeman y Barcelona. Este se la juega. Este equipo de Xavi se la juega. Bien o mal. Le sale bien, le sale mal, pero ya tiene una identidad y una idea de juego. Después tuvo, y por eso esto de que no ser favorito y sentirse muy inferior al rival, muchísimos problemas para armar un equipo en los últimos encuentros. Pedri reapareció en el partido frente al Real Madrid, Dembélé con los problemas contractuales y lesiones constantes, Memphis Depay había regresado contra el Granada jugando unos minutos, unos días previos le dieron el alta médica a Araujo, o sea, un día previo al partido, un día previo le dieron el alta médica a Frankie de Jong. Debutaba Ferran Torres, o sea, muchísimos problemas, y hay más. Y aparte un equipo joven, con Nico, con Gavi, con jugadores que todavía no están consolidados, no son Toni Kroos y Luka Modric. Entonces Barcelona ha caído muy bajo. Ahora intenta empezar a recuperarse y competir contra el Madrid en este 2-2, en 90 minutos, claro está, porque después lo termina perdiendo con el gol de Valverde, deja esa sensación que le puede competir al mejor equipo de España, porque el Real Madrid es el mejor equipo de España, y le puede competir, claro, en un partido, ojo, esto no le alcanza al Barcelona, hay que seguir creciendo, tendrá que seguir hacia adelante, porque si mañana se vuelven a enfrentar Real Madrid-Barcelona, mañana, el favorito es Real Madrid, y seguramente ganará el equipo de Ancelotti. Entonces, ojo con eso, no es que hay que decir ya está, no, ya está nada. Dejó buenas sensaciones en un partido. Pero este equipo tiene que seguir creciendo y consolidando a los jóvenes y hasta logrando sumar jugadores de calidad, especialmente un 9. Necesita un 9. Pero Xavi, futbolísticamente, un técnico que transmite una convicción, que transmite una idea, que tiene sus errores, los tiene. No hubiese colocado, por ejemplo, a Ferran Torres. hubiese colocado a Dembélé por derecha, a Memphis Depay por izquierda y a Luke de Jong en punta. Y no poner a Fernán Torres porque simplemente el ex hombre del City llegó y tenía que debutar. Debutar contra el Real Madrid en un partido a todo o nada no era el camino, no era el momento. Y los 45 minutos que jugó dejó establecido que no estaba bien. Por lo tanto, ¿hay indicios positivos para Barcelona independientemente de la derrota? Sí, sí. Pues estaba en el suelo tirado. Y Madrid está parado, ¿eh? Madrid está parado y lo mira desde su posición parado y el brazo en el suelo. De esa posición en el suelo se comienza a parar, se comienza a arrodillar, comienza a levantarse. Esa es la sensación. Por lo menos, bueno, da un mensaje de un crecimiento. Pero igualmente queda muchísimo por trabajar para hacer por lo menos lo que intenta. No digo lo que fue, lo que intenta hacer Barcelona. Ahora tendrá que meterse en Champions, en la Liga y ganar la Europa League. Y llegar lejos en Copa del Rey también. Llegar lejos en Copa del Rey. Como mínimo, para terminar mejor esta temporada. Para el Atlético de Madrid, la eliminación. De un Atlético de Madrid que hace tiempo veníamos diciéndolo. No juega bien. No juega bien el Atlético de Madrid. Tiene problemas en ataque. Tiene problemas en generación. Tiene problemas en definición. Y Simeone ha perdido la brújula. Y sí, le mete y hay ganas y hay actitud, pero un partido cerrado, peleado, con pocas situaciones, con poco trabajo de Unai Simón por un lado y de Oblak por el otro, poco trabajo de los arqueros, muy poco. Y de repente el conjunto colchonero consigue la diferencia. Tiro de esquina, Joao Félix que cabecea, pega en Unai Simón y al fondo del arco. 1-0 para el Atlético de Madrid. Perfecto, consigue la diferencia. Se lo dan vuelta. Le dan vuelta al partido en pocos minutos. En dos pelotas paradas. Imperdonable. Imperdonable. Algo Simeone no está haciendo bien. Algo no está encontrándole la vuelta de tuerca a este equipo para potenciarlo. Tiene plantel y no da el salto de calidad. Tiene plantel y no está compitiendo de la mejor manera. Solo hagamos un repaso de esta diferencia de puntos que le sacó 16 el Real Madrid en Liga. 16 punto más, punto menos. Recordemos, en Champions clasificó con lo justo, sin sobrarle nada, en el último partido ante el Porto ganando en Portugal de manera injusta, porque no había sido más que el conjunto lusitano y no pudo ganar como local en el Wanda. Entonces, ojo con eso. Y clasificó raspando a los octavos de final de Champions. Y vemos que en esta Supercopa Española, en la primera de cambios, en la primera instancia ya queda fuera. Ya queda fuera en el partido frente al Atlético de Bilbao. No perdió con Barcelona o no perdió con Real Madrid. Perdió con el más débil de los cuatro, el Atlético de Bilbao. Por lo tanto, es hora que Simeone recapacite, analice, lo piense. Algo se está equivocando. Algo está haciendo mal. Quiere darle más volumen de juego al equipo de repente, pero está haciendo de manera incorrecta. Así que llega el domingo la definición del torneo con un Atlético Bilbao que intenta repetir para volver a ganar un título de Supercopa Española, es el actual campeón, y Real Madrid, este equipo, que bien o mal, un poco por los malos manejos del Barcelona, en lo económico y en lo deportivo en su momento, un poco por este Simeone que no termina de levantar, ahí está Ancelotti, tranquilo, a la puertas de un campeonato, que ojo, que no va a ser un trámite, que habrá que ver si lo gana. No es la gran copa, es el de menor importancia, pero todo trofeo sirve, todo suma, y mucho más un equipo donde muy posiblemente gane la liga, y cuando haga la cuenta y diga 1+1, 2, dos campeonatos, dos títulos en la temporada, no es una mala cosecha. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
A ver, algunas noticias. Cuatro que tengo aquí para comentar. Uno, lo de CR7. No estamos para disputar el sexto y el séptimo lugar, dijo CR7. Llegó al Manchester United con otras pretensiones. Yo casualmente esta semana hablaba de CR7 previo a estas declaraciones y decía que él sabe que la próxima edición de Champions, si sigue de esta manera, la ve por televisión. Sí, la ve por televisión. ¿Cómo va a clasificar el Manchester United a Champions? Y va a clasificar a través de la Liga, a través de la Premier, a través de terminar entre los cuatro primeros. Y sabe que hoy está en una incómoda posición. ¿Que puede lograrlo? Sí, puede lograrlo. No es que el Arsenal le ha sacado muchos puntos. Perfectamente puede terminar cuarto. Pero sabe que tiene que terminar bien el equipo. Que ha sido muy irregular y que no está jugando bien. Ganar Champions hoy tiene muy pocas posibilidades. No está al nivel de un equipo que pueda ganar Champions. Por eso esto de Cristiano. Y por eso este mensaje que mandó en su momento. Me quiero ir. Claro, no lo dijo. Se lo dijo a su representante. Se lo dijo a su gente. Me buscan otro equipo. Me voy de este United. Porque no puede quedar fuera de Champions Cristiano Ronaldo. Pero también decíamos en su momento que él tiene que mandar un mensaje de unidad y de lucha. Y que el equipo salga adelante. Bueno, es la manera. Hoy puede salvar a este United por lo menos ganando algún torneo de Copa. ¿Por qué no? La FA. O por lo menos logrando llegar a zona de Champions. Y clasificar a la próxima Champions. Y tratar de no desentonar en la Champions actual. Donde tendrá que enfrentar al Atlético Madrid. O sea, la temporada no terminó. Pero este mensaje de Cristiano tiene que ser importante. Tiene que llegar al compañero. Tiene que motivar a los compañeros y enseñarles el camino. No reprocharles. No quejarse de los compañeros. No culparlos de los malos resultados. Sino que los compañeros sigan el camino que vaya conduciendo Cristiano. Él no fue líder. Él fue su líder. Es un hombre cristiano que es líder para él mismo. Y él se potencia a sí mismo. Y no logra potenciar el resto. Pero tiene que empezar a cambiar eso para tratar de por lo menos la temporada que viene no va a la Champions por televisión. Por otro lado, América está buscando un defensa central ante la salida de Maguilera, algo que dije en su momento. No termino de entender cómo se transfieren futbolistas en el arranque de un campeonato. Ya se cumplió la fecha 1, este fin de semana la fecha 2, independientemente que América no juega su partido. Entonces se está hablando con este español, Meré, que está en el Colonia de Alemania. Quizás llega, de acá que se defina ya hasta la fecha 3, hasta que se adapta, hasta que juega, tiene minutos, debutará en la 4, debutará en la 5, si es que llega. Hay otros futbolistas españoles también en carpeta, todos conocidos por Santiago Solari. Y acá me pregunto dos cosas. Primero, ¿era la manera que América tenía que armar el equipo? No es la manera. No es la manera sobre la marcha, sobre el campeonato, trayendo jugadores. No es la manera. Jugadores que llegan y de repente la familia no puede viajar, y entonces todos a las apuradas, entonces empiezan a extrañar, se sienten mal. No, acá no hay que buscar este tipo de jugador que puede arrastrar problemas, que puede que la rompa, pero que llega y dice, a ver qué es el fútbol mexicano, no lo conozco, costumbres diferentes, me adapté a la altura, que la comida. Es otra historia, lleva una adaptación lógica, le cambian todo al futbolista. Pero está bien cuando el futbolista llega con un mes de anticipación antes de comenzar un campeonato. Un mes de anticipación. Entonces, en ese mes, bueno, me voy conociendo con los compañeros, voy aprendiendo, me voy mudando, me voy adaptando, me voy acomodando. Ahora, nos falta un mes para que comience el campeonato. Ya empezó el campeonato. Lo cual América está haciendo las cosas de manera incorrecta. Y a esto le agrego otro punto importante. Centrales españoles, porque los conoce Solari, se nota que Solari ni mira el fútbol sudamericano, ni le importaba el fútbol sudamericano. Hoy voy a traer un central paraguayo, un central uruguayo, un central argentino, que hay muy buenos y muy económicos, pero los va a buscar a España. Después va a ser como el caso de Fidalgo. Sí, buen jugador, nada más. ¿Qué diferencias hizo Fidalgo en la América? Muy pocas, pocas y nada. Espero que no sea por otra cuestión. Espero que no sea por una cuestión de que tiene algún representante o que es su gente que trabaja en España la llegada de estos futbolistas. Acá en América no está haciendo las cosas bien. Después se pagarán las consecuencias. Después se verá cuando termine el torneo. Diego Lainez podría pasar al fútbol italiano, al Torino, el jugador del Betis. Un Torino que tiene buen campeonato, pero que hoy no le alcanza ni para meterse en la Conference League, el tercer torneo de importancia en Europa, ni está en zona de Champions, mucho menos en la Europa League, y ni alcanza para la Conference League. No juega en el Betis. Ahora, cuando uno no juega, ¿se tiene que ir? Hay que ver por qué no juega. Acá es el tema. Pellegrini es un buen técnico y un tipo abierto al diálogo. Yo no me imagino un Pellegrini que no se siente con Diego Lainez y le explique por qué ha jugado poco y nada. No me lo imagino. Ahora, ya está, como quien dice, ofuscado, enojado, ya está cerrado Lainez a tener un diálogo con Pellegrini. No lo sé, no me consta, de repente. Y por eso quiere cambiar de aires. Yo lo que veo es que hay que hacer la autocrítica. Lainez, desde que ha llegado con diferentes técnicos, nunca ha sido titular. Digo titular indiscutido, ¿no? Ha jugado algún partido como titular. Algo no está haciendo bien Lainez. Y se va a un equipo con una liga difícil, donde marcan más. En Italia se marca mejor que lo que se marca en España. Los espacios son más reducidos en Italia que en España. Y digo, para un futbolista de las características de Lainez, va a ser mucho más complicado. Va a ser mucho más difícil. Va a ser mucho más duro. Va a ser mucho más duro para el propio Lainez el fútbol italiano. Y un Torino que, con suerte, llegará a una Conference League o llegará a una Europa League, y está difícil de llegar. Hay muchos equipos por arriba. Ni hablar del Inter, del Milan, de la Juve, del Lazio, de la Roma. Hay muchos equipos arriba. Es complicado. Lazio, no sé si lo mencioné. Entonces, va a jugar con un equipo donde muy posiblemente en Europa no juegue. Y hoy el Betis está en zona de Champions. Sí, el Betis está en zona de Champions. No sabemos si va a mantener ese puesto. Pero de repente el Betis termina clasificando a la próxima Champions. Por eso que lo piense dos veces Lainez. Pero primero que tenga una profunda conversación con el ingeniero Pellegrini. Messi no es citado para el partido de este fin de semana con el PSG, recuperándose del COVID, si pierde un nuevo partido. Estamos a dos semanas, un poco menos, porque ya en dos semanas, el jueves 27, ayer fue jueves 13, este jueves que viene es 20, el otro 27, habrá fecha FIFA. Y la verdad que Messi, que no ha podido en el PSG jugar en este 2022 y que dejó una imagen pobre en el 2021, hoy tendría que decir, no voy con la selección, me quedo con el PSG y voy a intentar recuperarme para llegar bien al momento importante, a los partidos de Champions. Que hoy deje un poco su selección, que tanto le ha dado, que tanto ama su selección, pero por lo menos alguna caricia al PSG. Sí, tiene que darle alguna caricia al PSG. Al fin y al cabo entiendo que no tenga el sentimiento de ese amor por el conjunto parisino y que no se sienta tan identificado con el conjunto del PSG y todo lo que quiera. Pero al fin y al cabo es un equipo con opciones de ganar Champions, que no es un torneo más, es un gran torneo. Puede destacarse en estos partidos decisivos y ahora el PSG necesita a Messi. Como necesita a Mbappé y necesita la mejor versión de Neymar. Necesita a los tres jugadores en la mejor versión para poder ganar Champions. Entonces, no viene mal. Una caricia al equipo francés, dejo la selección, total, ya está clasificada, que se acostumbren a jugar sin Messi por lo menos un par de partidos y a apostar todo a llegar bien a los partidos de octavos de final de Champions, que no van a ser un trámite contra el Real Madrid. Por eso, de vez en cuando, hay que priorizar momentos y valorar que independientemente que el PSG tenga sus cuestiones y haya muchos aspectos para criticar, cuando tuvo que ir a buscar a Messi, lo fue a buscar. Y cuando tuvo que poner la plata sobre la mesa, la puso. Porque hay que decirlo, Messi no gana dos pesos, gana unos cuantos. Que se los ganó, se los ganó. Pero también es bueno que Messi por lo menos le dé algo más de lo poco que le ha dado hasta ahora. Es así y punto.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gusta los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Esta noche con Querétaro Pumas comienza la segunda fecha de la Liga MX de este clausura. Habrá que ver si Pumas demuestra un nivel similar al que tuvimos contra Toluca. No una goleada, pero sí por lo menos este nivel para poder competir como se espera. Necaxa enfrenta a Monterrey. Equipos con obligaciones. Monterrey empata con Querétaro, decepciona. Necaxa pierde en su partido con Juárez, los dos con obligaciones, y Monterrey mucho más, de estar arriba en el campeonato. Necaxa, digo, de sumar puntos, pero Monterrey, por supuesto, de estar arriba en el campeonato. Habrá que ver cómo le va al Atlas, el conjunto rojinegro que no jugó la fecha 1, debuta el campeón contra San Luis, con una buena posibilidad de conseguir una victoria. Pero bueno, los partidos no son fáciles y Atlas tiene que demostrar que no ganó de casualidad, que va a ser protagonista. Tigres-Puebla, también equipos con diferentes sensaciones. Tigre también tiene una obligación de tener un buen campeonato, el conjunto de Miguel Herrera. Enfrenta a un Puebla siempre difícil, siempre complicado, el equipo del Arcamón, muy combativo, que lucha muchísimo. La Máquina Cementera tendrá frente a Juárez una oportunidad para lograr 3 puntos, porque es favorito en este encuentro y quedar como uno de los líderes del campeonato. Le viene bien sumar 6 de 6, aunque el equipo del Tuca va a poner resistencia y va a tener su dificultad y no va a ser un trámite para la Máquina de ninguna manera. Juárez, que empezó con victoria y ganó en el debut 2-1 como local. Xolos León, otro de los partidos de esta fecha 2, el debut de León en el campeonato, el equipo de Haaland, debuta porque no jugó la fecha 1, ante un equipo de Xolos que perdió ante la Máquina y dejó diferentes sensaciones. La obligación la tiene Xolos de lograr puntos después de su primera derrota para no acomodarse en los últimos lugares. Un partido con mucho morbo, Toluca-Santos. Nacho Ambriz es un técnico que uno confía y que va a tener que levantar, y seguramente lo va a hacer a este Toluca, y uno no espera un rendimiento tan malo como el que tuvo frente a Pumas. Peor no puede jugar, pero habrá que ver si empieza a cambiar su estilo, si juega otra cosa o si mantiene lo mismo. He de pensar que va a intentar lo mismo el equipo choricero, si va a tener que hacer unos cuantos retoques. Y un partido que llama mucho la atención, el de Pachuca-Chivas. Dos conjuntos que ganaron el debut, dos equipos que lograron victorias. Pachuca le gana 2-0 a San Luis de visitante, Chivas le gana 3-0 a Mazatlán y se enfrentan. Y es un parámetro diferente para el equipo de Chivas. Marcelo Michel Leaño tendrá un rival mucho más complicado y un técnico como Almada, que propone que sale a buscar los partidos. Podemos estar viendo un encuentro abierto, con goles y realmente hasta de golpe a golpe, por la iniciativa, por la intención de ambos de ser muy agresivos en la zona de ataque. Así que bueno, una fecha interesante esta segunda de este clausura 2022. El partido Mazatlán-América no se juega, se posterga a una fecha por definir. Vamos con algunos mensajes, @PereiraESPN, PereiraESPN la cuenta de Instagram, la gente se comunica, manda mensajes. Vamos con Alexander, dice: un saludo Hernán, me molestó ayer en la banda usted y Ramos tratando de demeritar el gol de Vinicius. A toda costa no es un crack, pero ahí la lleva. No, nadie le quita mérito a Alexander, usted se equivoca si piensa que le quitamos mérito a Vinicius. Lo que hacemos referencia a que todo jugador que ataca en la posición que ataca Vinicius tiene que buscar el primer palo. Perdón. Comúnmente busca el primer palo. Y el arquero, en este caso Ter Stegen, tiene que cubrir bien su primer palo. ¿Le pueden hacer gol en el segundo palo? Sí, le pueden hacer gol en el segundo palo. Que es comúnmente lo que a veces lleva a la habilidad del jugador de saber definir. Pero primer palo tiene que ser el arquero. Y ese primer palo no lo cubrió bien Ter Stegen. Y lo vi también a Araujo muy débil. Lo acompaña Araujo, nunca estira la pierna, nunca hace un esfuerzo extra intentando evitar el remate de Vinicius. Pero no le quito nada a Vinicius, ni quiero quitarle tampoco méritos por el gol que marcó de ninguna manera. J.C. Galvez Gámez. Saludos, feliz año nuevo desde Roma, como siempre escuchando el excelente informativo podcast. Buen clásico el de ayer, pero aunque estoy contento que ganó el Madrid, me pareció un fiasco que haya tenido que tener tanto problema para ganar. Yo entiendo que en clásico los equipos se potencian y que Xavi salió con buena estrategia, pero aún así, por momentos parecía que en uno de varios contraataques el Madrid, en vez de concluir la jugada, ralentaba, así como que esperaba a que regresara la defensa del Barcelona. No me gustó. Esperaba que este Madrid arrasara a un pobre Barcelona. No entiendo cuál es el miedo o el respeto, como dijo Ancelotti, a golear al Barça. Cuando ellos estaban en sus días de gloria, no tenían lástima de golear como goleaban al Madrid. No sé, quizás era por hacer espectáculo. Tendría sentido. Es así y punto. A ver, JC Galvez. Es verdad que Barcelona lo goleaba. Lo goleaba porque tenía más fútbol. ¿Sabes por qué lo goleaba? Porque tenía un trabajo y tenía en ataque una coordinación entre Xavi, Iniesta, Messi, en su momento, o sea, Suárez, Neymar, o el que fuese, que jugó esos partidos de goleada, que no lo tiene el Real Madrid, que es un equipo más desgastado, todavía más desgastado. Porque usted dijo algo muy importante, esa lentitud a veces en el ataque de esperar. No esperaban que llegaran los jugadores de Barcelona, lo que esperaban que llegaran los jugadores del Madrid. Si Vinicius va con velocidad, ataca, frena la pelota por izquierda, levanta la cabeza y está Benzema entre dos centrales, y no tiene línea de pase, no tiene cómo descargar, entonces tiene que esperar que llegue un volante, que lleguen los hombres del medio. Y los recorridos de los mediocampistas son mucho más cortos en este Madrid. No llegan tanto los mediocampistas que van un poco dosificando, que se van cuidando. Y digo cuidando bien porque hay un desgaste muy grande para Toni Kroos. Hay un desgaste muy grande para Luka Modric. Se van eligiendo los momentos de cuándo atacan y cuándo no atacan. Por eso esa lentitud a veces de que ataco en velocidad y después no tengo socios. Si no es Vinicius y Benzema, falta la llegada de mayor cantidad de jugadores. De repente Asensio o Rodrigo lo pueden llegar a hacer como un tercer delantero. Pero no llegan mucho los volantes porque los ataques son con rapidez, con velocidad. Y yo me desgasto, voy y tengo que volver. Entonces uno se elige. Eso es lo que pasa con este equipo del Real Madrid en los ataques. René Martínez, Hernán, ¿cómo te va? Tengo la sensación que Santiago Solari no va a terminar este torneo dirigiendo la América. Saludos. Puede ser, René. Puede ser que se desgaste, que se canse, que dé un paso al costado. Puede ser. Pero si es así porque ya está cansado, se equivoca. Si es así, se equivoca. Porque en verdad él tendría que preocuparse porque están armando un gran equipo de ganar este campeonato y no entrar en una actitud de desgaste, de molestia, de que mejor me voy. Tengo dudas que entre en esa, aunque la sensación que dejó en la primera fecha fue muy pobre con esa expulsión. Rodolfo García, buen día, profe. ¿Qué pasa o qué sabe los refuerzos que faltan por llegar a Cruz Azul? ¿Pavón llega o no? Lo de Robert Morales y Alexis Duarte, ¿es puro humo? Saludos, es así y punto. Están en tratativas, están en conversaciones, hay posibilidades, no han avanzado mucho, no hay nada concreto, pero están intentando Pavón, están intentando Duarte, no aflojan su equipo de Sudamérica, no quiere gastar mucho Cruz Azul. Entonces, bueno, se está dilatando esta llegada de refuerzos, se está dilatando. ¿Puede que se dé? Puede que sí, pero todavía queda mucho por transitar en las negociaciones, porque no hay arreglo todavía entre los clubes. Y la máquina no está como la época de Billy Álvarez, que gastaba. ¿Cuánto quieren? 6, te doy 4. No, quiero 6. Bueno, ok, toma 5, ya está, y ponía los 5. Esta está mucho más dura para gastar. ¿Quieren 6? No, tengo 3. No, pero 6, no, tengo 3. Bueno, voy 3 y medio. Entonces se aleja mucho más del número que pretende el otro equipo. No gastan tanto. ¿Qué parte hay que entender? Hay que manejar la economía de un club. Hay que manejar bien la economía de un club. No es dinero nuestro y por eso que lo gasten, decimos nosotros. Pero desde ahí hay una política diferente a la que veíamos en el pasado. Pero necesita reforzarse, sí. Y también esta pérdida de tiempo, así como lo hablé del América, también puede perjudicar al Cruz Azul. Que tiene igualmente buen plantel, ¿eh? Tienen con qué para afrontar el campeonato, sin lugar a dudas. Dice Cristian Infante, soy un gran fan desde que empezaron en ESPN, aproximadamente 12 años. Saludos a todos desde Huntington Beach, California. Mándenme saludos, por favor, en el programa todos los días los escucho. Arriba River, uruguayo. Dígale a Del Valle que han dado muy agrandado, jaja. Gracias, ídolos, por hacer mis tardes muy felices. Y recuerden, no tengan temor de ser felices. Arriba los rayos de Necaxa. Gracias, Cristian. Un abrazo muy amable. Manda Tom305 una foto viejísima que un día sacamos en la playa haciendo la producción de un programa. Le agradezco mucho. José Trujillo, a ver. ¿Qué tal, profe Pereira? Quiero decirle a la empresa, a la producción y a usted que hablen seriamente con José del Valle. Un muchacho con un techo alto, pero no podemos permitir que siga copiando a Álvaro Morales, queriendo hacer un personaje. Recuerdo que usted le dio la oportunidad en ESPN Deportes Radio. Y estaba bien encaminado, pero está perdiendo el piso y no podemos permitir que ahora que abra un programa como es así punto, como lo abrió ayer, acusándolo de que usted habla con nosotros para hacer una campaña en contra de él. Lo único que sí tiene razón es que nos acostumbraremos a que esté un día a la semana, pero no lo escucharemos. Quise darle una oportunidad más de escucharlo, pero no pude. Viene a repetir todo lo que dijo Jorge Ramos y opina como cliente. Es así y punto. Se ha agrandado José. Es cierto, es verdad. Uno se puede agrandar desde el punto de vista que la confianza lleva a creer más en uno, pero tampoco hay que equivocar el camino. Y si José sigue agrandado y soberbio como ha sido en estos últimos tiempos, se va a equivocar en el camino. Yo no hago campaña para sacarlo del programa. Yo leo todos los mensajes, los buenos y los malos. Critiquen a José, critiquen a Dionisio, critiquen a Hernán Pereira o critiquen al que critiquen. Yo los leo, todos los mensajes que recibo. La coincidencia que muchos critican a José del Valle. Vamos con Edison Granda. Saludos, maestro Pereira. Mi humilde opinión es una eventual contratación de Cristiano Ronaldo a un equipo brasileño para jugar la Copa Libertadores. La verdad es que fuera de marketing. Él no marcaría diferencia futbolística. Sería un jugador más del montón que no soportaría marcas más duras y condiciones de cancha más adversas que en Europa. Recordar que Cristiano, ante selecciones sudamericanas en los últimos 15 años, perdió casi con todas las que enfrentó, contra Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay, Argentina. Y en esos juegos su desempeño fue pobre. No le conviene a algún equipo pagar mucho dinero por alguien que en cancha no va a marcar diferencias. Es así y punto. Hashtag no queremos a Del Valle. Edison Granda, yo coincido mucho con usted que él haría goles porque es un delantero, oportunista, inteligente, sabe moverse en el área, pero le costaría hacer diferencias, muchísimas diferencias. Aparte tiene 36 años, no es ningún jovencito, pero claro que sufriría muchísimo jugar una Copa Libertadores. Y el tema, no había pensado el tema de los partidos frente a selecciones sudamericanas, es verdad, pero frente a equipos sudamericanos, si llega a un equipo brasileño, que es una posibilidad remotísima, yo no le veo chances, va a sufrir mucho, no es fácil jugar la Copa Libertadores. Y es verdad el tema de las marcas, muchos se van a potenciar, se van a agrandar cuando les toque marcar a un jugador como Cristiano Ronaldo, y sí va a sufrir muchísimo. Independientemente que si un equipo de Brasil tiene a Cristiano, ya de por sí son candidatos. Brasil es favorito a ganar la próxima Copa Libertadores. Y no lo digo abriendo un paraguas. Por ejemplo, antes de ayer aparece la noticia, Silvio Romero, delantero, aquel hombre que estuvo en el América, que hoy está en Independiente, arregló con Fortaleza de Brasil. Fortaleza sorpresivamente pagó un dinero, creo que la cláusula de salida se quedó con Silvio Romero. Hablamos de un equipo de Brasil modesto, que tuvo un buen campeonato, que clasificó a Copa Libertadores y se llevó a una figura de Independiente. Así está el mercado. Los equipos brasileños están arrasando en contrataciones de jugadores que venían de Europa, algunos de ellos, como el caso de Hull, por citar uno, jugadores que vienen de Sudamérica, que también han sido figuras en su momento, como Atlético Mineiro, que contrató, no sé, a Nacho Fernández en su momento, o Diego Godín, quien regresa ahora a Sudamérica a jugar en Brasil. Entonces, Mohamed, que se va a dirigir a Atlético Mineiro y va a dirigir al propio Godín. Entonces, Brasil está acaparando buenos técnicos, buenos jugadores, algunos de Europa, otros de Sudamérica. Ya de por sí un fútbol muy competitivo, porque lo es muy competitivo brasileño. O sea, va a ser muy difícil que algún equipo que no sea brasileño pueda ganar la actual Copa Libertadores de América. Dice Demoni Herrera: Hernán, muchos saludos, gracias por todas las clases que nos compartes en tus programas. Oye, te doy otra herramienta para cuando Jorge Ramos saque otra vez el tema de la compra de la felicidad de los equipos. Lo que él no entiende es que el fútbol, después de todo, es un negocio de entretenimiento, el cual los equipos están basados en entretener. Y si invierten en ese entretenimiento, no hay gente. Sin gente no hay ingresos. Sin ingresos no hay equipo. Nadie va a pagar por un entretenimiento que aburre. Gracias, profe. Es verdad, exactamente. Es verdad. No todo equipo puede estar generando jugadores desde la formación, desde sacarlos de fuerzas básicas o divisiones inferiores. Hay un proceso. Y que hay que comprar. Y muchos de ellos tienen obligaciones de títulos, como un Real Madrid, como un Barcelona, como los Manchester, tienen obligaciones de título. Y para ganar títulos hay que comprar. No se puede estar formando en cuanto a la paciencia de llevar jóvenes que de a poquito se vayan consolidando. Aquí por otro camino. Por eso digo, Barcelona está haciendo las cosas bien. Ayer lo decía. Pero ojo, que con estos muchachos jóvenes hay que esperar muchos años para que se consoliden y sean figuras al nivel que pretende Barcelona. Podrá comenzar a competir a otro nivel, pero igualmente no le va a alcanzar si solo apuesta a jóvenes. Si solo apuesta a Araujo y a Jutglà y a Abde y a Nico y a Gavi. Ojo, lleva mucho tiempo para que estos muchachos terminen siendo lo que quieren ser. Que después algunos se van, que después algunos no renuevan contrato, que después algunos se van con el pase libre, que después algunos no llega al nivel que se esperaba. Hoy hay una motivación de muchos de ellos. Juego en el Barcelona, soy figura, estoy motivado. Después empiezan a llegar ciertos titulares o ciertos jugadores que son titulares porque tienen cierto recorrido y experiencia y le terminan quitando el puesto, se desmotiva. Entonces el recorrido es largo. Por eso que no hay que estar en contra de esto de comprar jugadores. Estoy de acuerdo, es parte del negocio y es parte del entretenimiento. Es así y punto. Hasta el lunes. Buen fin de semana.